Para empezar, yo debería haber estado loco cuando le dije a Lourdes que iba a dar la primera charla. Sí, estoy loco de haberlo hecho, porque realmente a mí no me gusta la mañana, ni siquiera estoy despierto todavía. Ven un cuerpo que se está moviendo, que está intentando tener equilibrio, pero de todas maneras. Toda la cuestión ha sido bastante interesante, porque hace ya algún tiempo el Señor me dio el título de la charla de la que iba a dar, y como dice Lourdes, el Espíritu Santo me lo da. Pero imagínense, me dio el título y ahí paró. Y yo no me asusté, no me preocupé tampoco, porque no es, nada tiene que ver conmigo. Yo tengo que ser el micrófono y yo le voy a dejar que él hable con ustedes. Así que cualquier pensamiento desordenado me da, yo simplemente se los voy a dar. Pero esta mañana se van a dar cuenta cuando tengan 82 años que se levantan por la noche y van 4 o 5 veces al baño. Y si tuviesen solamente que levantarse 4 o 5 veces durante la noche, piensan que es una buena noche de descanso. Así que cuando me levanto, le doy al teléfono para ver qué hora es, y en medio de la noche vi que tenía un mensaje del padre, el padre Stephen LaFont, de la diócesis de Luisiana, de Thibodaux. No le puse mucha atención al mensaje, pero cuando me desperté de nuevo, miré y él me había enviado su testimonio que yo le pedí que grabase. Y más tarde yo me volví a levantar y lo escuché inmediatamente. Y ahí es cuando me di cuenta inmediatamente, cuando el Espíritu Santo no me había dado una gran charla. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar brevemente del tema de al abandono y la de la pureza de corazón, y después vamos a escuchar su testimonio, el testimonio de este sacerdote. Abandono. De forma bastante interesante, y tiene dos significados, ¿verdad? Si uno está abandonado como de niño, es horrible. Y sin embargo, por otro lado, los niños se abandonan a confiarse a sus padres, a confiar que la mamá va a alimentar al niño, que la madre va a cuidar al niño. Y esta es la razón misma por la que Jesús nos dice que tenemos que ser como niños. Porque la calidad de los niños es, la virtud de los niños es abandonarse en confianza a sus padres. El padre Jordi hizo la observación hace algún momento de ver al niño pequeño que salta a la piscina en los brazos del papá y cuando ni siquiera sabe nadar, y eso es abandono. Otra forma de mirar el abandono es algo de que todos estamos familiarizados. En mi vida, a lo largo de mi vida, hicieron dos versiones del Titanic, una de los años 40 y una que fue en los 80 o los 90. ¿Hay alguien en esta sala que no ha visto la película Titanic? Están esperando para la tercera la versión, dicen. Ahora ya saben por qué Dios juntó al padre Jordi y a Lourdes. como no viven en este mundo, no van a molestar a nadie si van adelante y escriben el camino. Yo, la parte divertida de todo esto es que yo recientemente he visto que veo que he estado viviendo en casa de Lourdes. Ella no se daría cuenta de que el Titanic se está hundiendo. Pero cuando vemos al Titanic, la película del Titanic, ¿qué pensamos? Pensamos en un barco que se abandona. Cuando se abandona el barco, cuando uno va, por ejemplo, a un crucero, si alguien ha estado alguna vez en un crucero, siempre hay sacerdotes que levantan la mano. Cuando se va a un crucero, casi a la primera hora, hay como un ensayo que uno tiene que irse a las habitaciones, ponerse los chalecos salvavidas, y te van a dirigir donde vas a tener que ir para ir a las botes salvavidas, si un barco se está hundiendo. Y ese ensayo se toma muy en serio, muy serio. No lo pueden terminar hasta que todos estén presentes. Así que, ¿qué es lo que se recibe de esto? Lo único que puedes llevarte contigo es tu chaleco salvavidas. ¿Y qué es el chaleco salvavidas para nosotros? El chaleco salvavidas para nosotros representa al Espíritu Santo. Así que yo quiero hablarles con imágenes, no con muchas palabras, sino si ustedes se pudiesen imaginar. Nosotros nos abandonamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda rescatarnos. Y cuando necesitamos abandonarnos más que nunca, deberíamos estar viviendo en ese estado de abandono. Pero especialmente tenemos que abandonarnos cuando se está hundiendo el barco. Cuando todo a nuestro alrededor nos hace sentir que nos estamos ahogando. Ahí es cuando realmente tenemos que agarrar el chaleco salvavidas. Porque ahí es cuando llega la tentación más fuerte de que perder algo, si perderlo quiere decir que hemos perdido al Espíritu Santo. Si perdemos, por ejemplo, nuestra paz, en un huracán, por ejemplo, en el jaleo de un huracán que toma lugar, por ejemplo, en una casa, en cualquier lugar, si nosotros perdemos esa paz, entonces quiere decir que no te has abandonado al Espíritu Santo. Ahí es cuando nosotros no podemos esperar a que lleguen esos momentos. Tenemos que estarlos viviendo ya, estar en un estado de abandono, como niños. Nos tenemos que condicionar a nosotros mismos a constantemente estar dependientes en el amor del Padre. Porque nosotros no nos estamos abandonándonos a un Dios desconocido, nos estamos abandonando a un Padre amoroso. Que entrega su amor a nosotros y la guía, la dirección que necesitamos en la vida por medio del Espíritu Santo. Es un círculo de amor que viene a nosotros. Y la puerta que abre ese círculo de amor es el abandono. Porque el abandono implica muchas, muchas cosas. Implica confianza, fe, seguridad en sí mismo, quiere también representa dejar ir de los controles, dejar ir a los deseos propios. Nuestras esperanzas e ambiciones. Por eso es que la mejor forma de reconocer la profundidad del abandono a lo que uno tiene que vivir, llegar a vivir, es la idea de saltar del Titanic. Porque ellos no podían pensar en el futuro, no podían pensar en el pasado, tenían que vivir en el momento presente, simplemente abandonándose completamente al chaleco salvavidas, no podían controlar nada, no podían tener control de lo que estaba ocurriendo, no podían tener ningunos deseos, sería ridículo en ese momento. Nosotros vivimos en ese estado de abandono estando continuamente poniendo a muerte nuestros deseos, nuestros planes y ese espíritu de controlar. Es muy, muy fuerte en todos nosotros. Tengo un muy querido amigo en el sacerdocio que sabe muchísimo más de teología de lo que yo sé. Incluso mucho más sobre la teología del Espíritu Santo. Pero este pobre sacerdote amigo mío no puede captar la idea de la vida en el espíritu o lo que es el abandono. Él tiene que estar y quiere estar en control. Y también tiene una disposición a ser muy dulce y ayudar a todos, pero ¿saben qué? Lo que ocurre es que porque él está encargado, está en control. Él le promete cosas a dos o tres personas al mismo tiempo que los va a ayudar. Y siempre hay alguien que está herido porque alguien se queda confuso. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Y vive en un constante estado de pedir disculpas. Y continuamente en un estado de no tener paz en su sacerdocio. Y yo le indico lo que está ocurriendo y él simplemente no lo puede entender. Pero yo digo, pero yo siempre tengo unas soluciones tan buenas. A mí se me presenta un problema y ya estoy pensando 9 formas diferentes de resolver el problema. Pero ¿saben qué? Cuando está pensando en esas 9 formas de resolver el problema, ninguno de los 9 eran las maneras de Dios. Y eso es lo que él no puede entender. Es lo que él no capta. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Hay un dicho que si uno quiere hacer reír a Dios, le dices tus planes. Eso es un dicho muy, muy antiguo. Ayer, el Espíritu Santo puso un nuevo dicho en mi mente que va a hacer muy popular, especialmente con nosotros, entre nosotros. Si quieres saber cómo Dios se ríe, se saca sus burlitas en la vida, la saca de hacer que sacar algo bueno del mal. Y las situaciones, las crisis y las situaciones en las que estamos vienen generalmente porque algo malo está ocurriendo. Un hijo toma drogas, un esposo pierde el trabajo, la madre nos dice que tiene cáncer. Eso son cosas malas. Y de repente, a veces, todo llega de una vez, al mismo tiempo. Ahora bien, todo ese mal es constantemente una fuente de preguntarse, o sea, de preguntas para las personas, ¿cómo Dios permite este mal? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es no preguntarnos por qué Dios permite ese mal. Vaya pérdida de tiempo. Con todas estas cosas malas ocurren. Lo que necesitamos es sentarnos tranquilamente sobre ello y decir, wow, qué desastre es lo que tiene que ahora trabajar Dios para sacar algo bueno de todo esto. Tiene todos los ingredientes que necesita para hacer que algo mejor ocurra de todo este mal. Esa tiene que ser nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar, nuestra actitud. Yo me he condicionado tanto. Esto realmente es un poco de locos, pero no importa, yo estoy loco también. Me he condicionado de tal forma que si yo me encuentro en la situación más horrorosa, yo me empiezo a reír. Me río conmigo mismo y sonrío. ¿Por qué? Porque veo, yo diría, yo sé que Dios va a hacer algo grande con todo esto. Ahora bien, parte de la razón que en este estado de vida siempre veo algo mejor que está ocurriendo y veo algo bueno que sale del mal, es la experiencia que he tenido durante más de 82 años. Una de las mayores tragedias, si yo puedo contar las tragedias y los sufrimientos de mi vida, ocurrió cuando yo tenía solamente 17 años. Es tan inexplicable hablar de mi vocación sacerdotal. Yo, que ya estaba ahí desde que yo era un niño, recuerdo de estar en misa y haber dicho, voy a ser sacerdote. Solo eso en sí no es normal. Yo tenía otro amigo en el sacerdocio que tuvo la vocación desde el vientre. Así es como lo llamamos, porque es del vientre. Porque yo no sé si tenía 4 o 5 años, así que... Pero después, la segunda cosa que no es para nada normal tampoco, incluso los seminaristas, yo no hablo de esto con los seminaristas porque no pueden relacionarse con esto. Yo no quiero ni siquiera que entiendan lo que uno está pensando. Pero el segundo don que Dios me dio, porque esos son dones, fue que nunca tuve ninguna duda. Y eso era difícil para mí porque cuando yo estaba en el seminario y todos estaban dudando y dejando el seminario, yo no podía ni siquiera entender lo que estaban hablando o lo que estaba ocurriendo con ellos. Yo no podía ni siquiera captar, porque eso es lo que yo quería. Ahora imagínense en tener esos dos dones, el don de saber que sabes que quieres ser sacerdote desde que eres un niño, sin ninguna duda, y después ¿qué ocurre? Cuando yo me estaba graduando en 1952 del colegio y fui al pequeño seminario, en esa época se le llamaba así, que era como si fueran los primeros años de universidad, y en ese primer año de universitario me lo llevé fatal, no hice las cosas bien, académicamente hablando. No sé por qué. Quizás por tener 17 años no tenía la madurez de saber cómo estudiar. Pero no debería decir no sé por qué, porque es parte del plan de Dios. En junio yo iba a volver a repetir el año. Eso no había ni que preguntarlo, pero en junio, con todas las asignaturas que fallé, el párroco de la parroquia tuvo que hacer una decisión y dijo que tenía que tomar la decisión si yo era digno de empezar de nuevo. En este caso particular, el párroco me llamó, me sentó en una silla y empezó a hacer una lista de docenas de razones por las cuales yo debería de olvidarme del sacerdocio. La más dolorosa de todas empezó con mi padre, que nunca fue a iglesia, que nunca era un alcohólico y nunca fue a la iglesia y nunca apoyó a la iglesia. Y él me habló de eso. Eso fue lo primero. Definitivamente una razón por la que yo no debería pensar en el sacerdocio. Y después me trajo también el alcoholismo de mi madre. Y todo lo que él podía, que me podía hacer daño, de todo lo que me podía dañar, él lo dijo. Yo creo que de lo que menos habló es de las notas en sí. Era como si, yo no sé cómo explicarlo, pero fue como si, es como si hubiese estado delante de un batallón de fusilamiento. Salí de la rectoría completamente traumatizado. Y de nuevo, como Dios me había preparado para este momento. Siempre me gustaba hacer las estaciones de la cruz. Era una de mis devociones favoritas. Salí de la rectoría, dice 20 pasos para entrar en la iglesia, y empecé las estaciones de la cruz. No había nadie en la iglesia en ese momento. Y recuerdo desbordando mi corazón, diciéndole a Dios, tú sabes que yo quiero ser sacerdote, lo sabes que quiero serlo. Empecé las estaciones llorando, dejándome el corazón. Salí de la iglesia, crucé la calle en la dirección donde yo vivía de nuevo. No había ningún proceso de pensamiento en todo esto. Empecé a caminar solo. Crucé y solo tenía que caminar como 3 cuadras para llegar a donde yo iba, ¿no? Caminé esas 3 cuadras, crucé la calle en la que yo vivía, pasé más adelante y fui a la rectoría de nuevo, de la iglesia. Fui a la rectoría de la iglesia donde fui bautizado. Era una iglesia polaca. Mis padres pertenecían a esa iglesia y era la iglesia más cercana a nuestra casa. Ahí fue donde me bautizaron. Pero en los años 30 no era una ventaja que un hijo tuviera acento de cualquier tipo, polaco, italiano, lo que fuera. Así que mi madre decidió enviarme a Nuestra Señora del Rosario, un colegio irlandés donde aprendería a hablar inglés sin ningún acento. Llamé al timbre y la persona que se ocupa de la casa abrió y le dije: quiero hablar con el párroco. Y en esos días uno no simplemente no entra y pide hablar con el párroco de la parroquia polaca, así que eso tienes que hacer una cita y todo era muy protocolario. Pero en unos minutos estaba sentado en la oficina del padre Joe Stilmack, que era el párroco de esa iglesia polaca. Y le dije: sabes, yo fui bautizado aquí, esto debería ser mi parroquia, y yo quiero ser un sacerdote y necesito ayuda. Y me miró y dijo, y esto era verdad, es la pura verdad, en esos días, dijo: muchos jóvenes vienen y me dicen, y lo único que quieren es una buena educación. Tenía el acento que mi madre no quería que yo tuviese. Y le dije: no, eso no es verdad. Usted me ha visto en su iglesia muchas veces. ¿Por qué voy a estar en esta iglesia si yo no viniese todos los días a misa? Me podría ir a otra misa. O me podría ir cuando yo iba al Santísimo también iba allí. Y le dije: usted me ha visto aquí muchas veces. Y después dijo: muy bien, te doy una oportunidad. Todo esto lo dijo con acento polaco. No solo me dio una oportunidad, él entonces me arregló para que fuera al seminario, en un seminario en Michigan, que fue construido por un sacerdote polaco en alrededor de los años 1885, porque él se dio cuenta que si los inmigrantes iban a estar viniendo, iban a perder su fe si no tenían sacerdotes que se ocupaban de ellos. Y así ese seminario se convirtió el seminario de todos los Estados Unidos, que educó a los hombres que querían ser sacerdotes. Y el padre Joe había ido a ese seminario también, y él me envió, compró la ropa, los libros, todo lo que yo necesitaba, y que él se ocupó de que yo tuviese. Y allí todo me fue tan bien. ¿Y qué hice ahí también? Empecé a estudiar polaco. Empecé a aprender acerca de mi cultura, de mi historia. Después de 4 años en Orchard Lake, era la opción del obispo de la diócesis, y después de 2 años me adoptaron por mi propia diócesis. Pero después de 4 años, el obispo, era algo que hacía muy a menudo, decía, mandaba 2 hombres o 4 hombres a Roma para hacer la propaganda de los estudios para 2 a Louvain, 2 a Roma y 2 a Austria. 6 o 8 se enviaban a Europa, y eso se consideraba un honor muy prestigioso y elevado. Ibas a Europa a estudiar y que te quedabas allí 4 años y no podías regresar en 4 años porque era demasiado caro los viajes. Si tus padres se morían, tenías que decidir volver a casa y terminar el seminario en la casa, pero no podías regresar de nuevo, no podías viajar de nuevo al seminario fuera. Llegó la carta de que yo había sido elegido para ir a la Universidad de Leuven en Bélgica, que era un honor enorme y extremo. Uno de mi clase, que tenía unas notas fantásticas, unas notas muy elevadas, yo no sabía la historia hasta 20 años más tarde, fue al obispo y protestó de que yo estaba siendo enviado cuando él tenía muchas mejores notas que yo. ¿Y saben lo que le dijo el obispo? Adivinen. Sabemos que tienes mejores notas, pero también sabemos que Ron va a perseverar. Por supuesto, sabían que yo había fallado mi primer año de universidad, y ahora se dieron cuenta de que yo había perseverado, y ellos se iban a gastar $5,000 para mandarme a Europa, en vez de mandar a otra persona y gastarse los $5,000 que si no iban a perseverar. Pues saben una cosa, él no perseveró, el obispo tenía razón, y yo perseveré. Pero ¿qué más ocurrió? Cuando yo estaba en Europa estudiando en Louvain, yo fui el primer seminarista que recibió el permiso de ir detrás del telón de acero en 1957 o 1958. No se sabía, no se escuchaba jamás de una cosa así. Polonia había acabado de abrir las puertas, tenías que tener a alguien que viviese ahí para tener permiso a ir al país. El rector no me lo daba, me dijo, no, tu obispo va a tener que darse ese permiso. Y cuando yo empecé a orar, le empecé a pedir a San José para que llegase este permiso el 19 de marzo, y lo único que escribió es, te doy permiso para ir a Polonia, y firmado por el nombre del obispo era también José. Así que eso fue el día de San José, y fui a Cracovia, y fui una y otra vez y aprendí a hablar bien polaco. ¿Y qué más ocurrió en Cracovia? Hice conexiones. Uniones con Polonia resultó en estar puesto en estar en contacto con Juan Pablo II, donde yo tuve acceso íntimo con Juan Pablo II, donde pude tener con él muchísimas cenas con él, y muchas misas también, y mucha experiencia con él. Tuve una relación muy, muy cercana también con ambos secretarios que tuvo. ¿Por qué les digo toda esta historia? De ese sufrimiento, de ese momento, de esa tragedia, que parecía que se me terminaba el mundo. Dios utilizó cada segundo de eso para hacer un mayor, mucho mayor del mal. Y realmente fue mal lo que ese sacerdote me hizo. Eso era mal en sí. Pero Dios hizo un gran, un tanto mayor que saliera de eso. Y quizás no era tan malo por parte del sacerdote. Quizás solamente era de la forma que pensaban y actuaban en esos días, en esas épocas. Ahora podemos mirar atrás y decir, corcholes, esto era malo. Pero, ¿saben por qué había un padre Joe en esa rectoría ese día? Yo después me di cuenta de que, una vez más, 40 años más tarde, Father Joe no era de Buffalo, había nacido en Chicago, y su familia era de Chicago. El obispo de Chicago le dijo, tenemos demasiados sacerdotes, vayan a buscar un sacerdote, vayan a buscar ser sacerdote en otro lugar, si quiere ser sacerdote. Y así es como terminó en Buffalo. Eso quizás también le hizo daño, que estaba destrozado con dejar su familia y su diócesis. Claro que sí. Dios utilizó los sufrimientos de dos personas y los unió, y de ahí sacó un bien. Cada vez que uno sufre y nos abandonamos con pureza de corazón, porque ¿qué significa abandonarse con pureza de corazón? Quiere decir que sin ningún tipo de deseo de controlar cómo va a salir la situación, sin ningún tipo de planes o programas o proceso de pensamiento. Quizás pueda hacer esto, quizás pueda hacer esto otro. Simplemente abandonarnos a nosotros mismos, agarrar este chaleco salvavidas que es el Espíritu Santo, tomar el Espíritu Santo y decir, oh, muy bien Dios, yo no puedo esperar para ver lo que tú vas a hacer con todo este desastre. Siéntese cómodamente y mantengan su paz. Y cuando el Señor nos dice, les doy mi paz, reciban mi paz, es la paz que está hablando, no la paz del mundo. Si uno no se abandona al Espíritu Santo, ¿qué van a tener paz? No, van a tener un ataque al corazón. Pero no paz. Abandonarse quiere decir vivir constantemente en un estado de paz. De hecho, eso es un barómetro muy bueno para saber. ¿Saben cómo miramos la temperatura de un niño con un termómetro de un niño enfermo? Uno quiere medir su vida en el espíritu con el termómetro que mira la vida en el espíritu. Es como tú pierdes la paz. Si tú pierdes la paz, has perdido la vida en el espíritu y estás enfermo. Así que mantén eso en tu mente. Si he perdido la paz, he perdido la vida en el espíritu. ¿Cómo se vuelve a ganar? Primero, arrepintiéndose. Tenemos que arrepentirnos cuando perdemos la paz, porque eso quiere decir que hemos dejado de confiar en el Padre amoroso. Mejor que nos demos cuenta de esto, tenemos que decir, Señor, perdóname, qué pena me da que no te confío en ti, perdóname que perdí la paz que tú me diste. Cristo nunca nos quita los dones que nos da. Nosotros somos que se lo tiramos a la cara. Cuando Él dice, te doy mi paz, te doy mi paz, recibe mi paz, Él no nos va a quitar la paz. Y viene a través del Espíritu Santo esa paz.